Capítulo 253. María Santísima revela a María de Alfeo el sentido de la maternidad espiritualizada. La Magdalena debe forjarse sufriendo. Todavía es de noche, una preciosa noche de luna menguante, cuando, silenciosamente, Jesús con los apóstoles y las mujeres, Juan de Endor y Hermasteo, se despiden de Isaac, que es el único que está despierto para emprender el camino siguiendo la orilla del mar. El rumor de los pasos es solo un leve crujido de grava comprimida por las sandalias. Ninguno habla hasta que no dejan unos metros atrás la última de las casitas. Quien en ella duerme, o en las otras anteriores, ciertamente no ha advertido la silenciosa partida del Señor y sus amigos. El silencio es profundo. Solo el mar habla a la luna, que ya se encamina hacia el poniente, empezando a declinar, a las arenas, y les cuenta las historias de las profundidades con su larga ola de marea alta, incipiente, que va dejando cada vez menos margen seco al litoral. Esta vez las mujeres van adelante, con Juan, Simón Celote, Judas Tadeo y Santiago de Alfeo, los cuales ayudan a las discípulas a pasar pequeños escollos que aparecen acá o allá, húmedos de agua salubre y resbaladizos. El Celote va con la Magdalena, Juan con Marta, mientras que Santiago de Alfeo se ocupa de su madre y de Susana, y Judas Tadeo no cede a ninguno el honor de tomar en su recia y larga mano otra parte en que asemeja a Jesús, la mano menuda de María, para sostenerlo en los pasos difíciles. Cada uno de ellos habla en voz baja con su compañera. Parece como si todos quisieran respetar el sueño de la tierra. El Celote habla muy animadamente con María de Magdala, y veo que más de una vez Simón abre los brazos con el gesto de quien dijera: así es, y no hay otra posibilidad. Pero dado que son los que van más adelantados, no oigo lo que dicen. Juan habla solo de vez en cuando con su compañera, señalándole el mar y el Carmelo, cuya ladera occidental está todavía blanca de luna. Quizás está hablando del camino que recorrieron la otra vez, bordeando el Carmelo por la otra parte. También Santiago, entre María de Alfeo y Susana, habla del Carmelo. Dice a su madre:
Jesús me ha prometido que subiríamos allá arriba los dos solos y que me diría una cosa solo a mí.
¿Qué querrá decirte, hijo? ¿Me lo participás luego?
Y Santiago, con esa sonrisa suya tan afectuosa. Santiago, cuya semejanza con José, el esposo de María, es muy sensible en las facciones y más aún en la serena dulzura, contesta:
mamá, si es un secreto, no te lo puedo decir.
Para la madre no hay secretos.
No los tengo, la verdad. Pero si Jesús me quiere allá arriba solo y solo para hablarme, es señal de que no quiere que sepa nadie lo que quiere decirme. Tú, mamá, eres mi querida mamá a la que quiero mucho, pero Jesús está por encima de ti y su voluntad también. De todas formas, le preguntaré, cuando llegue el momento, si te puedo decir a ti sus palabras. ¿Estás contenta ahora?
¿Te olvidarás de preguntarlo?
No, mamá, no te olvido nunca, aunque estés lejos de mí. Siempre que oigo o veo algo bonito, pienso, si estuviera aquí mi madre.
Amor, dame un beso, hijo mío.
María de Alfeo está emocionada, pero la emoción no mata la curiosidad. Vuelve al asalto después de unos momentos de silencio.
Has dicho su voluntad. Entonces, ¿es que has comprendido que te quiere manifestar algún designio suyo? Esto lo puedes decir. Eso te lo habrá dicho estando presente los demás.
Y sonriendo, Santiago contesta.
La verdad es que iba adelante solo con él.
Pero los otros podían oír.
No me dijo mucho, mamá. Me recordó las palabras y la oración de Elías en el Carmelo. De los profetas del Señor he quedado yo solo. Se propició a mi oración para que este pueblo reconozca que tú eres el Señor Dios.
¿Y qué querría decir?
Entonces, Santiago de Alfeo se defiende.
¿Cuántas cosas quieres saber, mamá? Ve donde Jesús, entonces, que te las diga.
Susana interviene.
¿Habrá querido decir que dado que el Bautista ha sido apresado, queda solo él como profeta en Israel, y que Dios deberá conservarlo mucho tiempo para que el pueblo sea adoctrinado?
Dudo que Jesús pida ser conservado mucho tiempo. Para sí mismo no pide nada. Venga, Santiago mío, díselo a tu madre.
La curiosidad es un defecto, mamá. Es cosa inútil, peligrosa y a veces dolorosa. Haz un buen acto de mortificación.
Pobre de mí. ¿No habrá querido decir que van a encarcelar a tu hermano? ¿O quizás matarlo?
Judas no es todos los profetas, mamá, aunque por tu amor, cada uno de tus hijos representa al mundo.
Pienso también en los demás, porque entre los profetas futuros están ciertamente ustedes. Entonces, si solo quedas tú, es señal de que los otros, mi Judas.
María del Feo deja al improviso donde están a Santiago y a Susana, y ligera como una jovencilla, vuelve hacia atrás corriendo, sin hacer caso a la pregunta que le dirige Judas Tadeo. Llega, como si alguien la estuviera persiguiendo, al grupo de Jesús, toda jadeante por la congoja y por la carrera realizada, dice.
Jesús mío, estaba hablando con mi hijo de lo que le dijiste, del Carmelo, de Elías, de los profetas. Dijiste que Santiago se quedara solo. ¿Qué será de Judas entonces? Es mi hijo, ¿sabes?
Lo sé, María, como también sé que te sientes feliz de que sea mi apóstol. Date cuenta de que tú tienes todos los derechos como madre, y yo los tengo como maestro y señor.
Es verdad, pero Judas es mi hijo.
Y María, vislumbrando un momento futuro, se echa a llorar con ganas.
No. ¡Mi Judas!
Oh, son lágrimas muy mal empleadas. Pero todo se le comprende a un corazón de madre. Ven aquí, María, no llores. Ya te consolé otra vez. En aquel momento te prometí que aquel dolor te alcanzaría de Dios grandes gracias para ti, para tu Alfeo, para tus hijos.
Jesús ha pasado su brazo por encima de los hombros de su tía y la ha juntado estrechamente hacia sí. Ahora ordena a los que iban con él.
Ustedes sigan adelante.
Luego, ya solo con María de Alfeo, sigue diciendo:
y no mentí. Alfeo murió invocándome. Por tanto, toda deuda suya hacia Dios quedó cancelada. María, tu dolor obtuvo esta conversión hacia el pariente que antes Alfeo no había comprendido, hacia el Mesías que no había querido reconocer. Ahora, este dolor tuyo obtendrá que el vacilante Simón y el reacio José imiten a tu Alfeo.
Sí, pero ¿qué va a hacer con Judas? ¡Con mi Judas!
Lo amaré más aún de cuanto le amo ahora.
No, no. Hay un presagio amenazador en esas palabras.
María Virgen, vuelve hacia atrás porque, ante ese dolor cuya naturaleza todavía desconoce, quiere consolar también a su cuñada. En cuanto sabe de qué dolor se trata, porque su cuñada, al verla a su lado, llora aún más fuerte y se lo dice. Se pone más pálida que la misma luna. María de Alfeo gime.
No. Dile tú que no. Que no la muerte para mi Judas.
María Virgen, aún más pálida, le dice:
¿podría pedir esto para ti, si ni siquiera para mi hijo pido que sea salvado de la muerte? María, di conmigo, hágase tu voluntad, Padre, en el cielo, en la tierra y en el corazón de las madres. Hacer la voluntad de Dios a través del destino de nuestros hijos es el martirio redentor de nosotras, las madres. Además, nadie ha confirmado que vayan a matarlo a Judas o matarlo antes de que tú mueras. Tu oración de ahora porque alcance la mayor longevidad, ¿cómo te pesaría entonces cuando en un reino de verdad y amor veas todas las cosas a través de las luces de Dios y a través de tu maternidad espiritualizada? Entonces, estoy segura de ello. Como bienaventurada y como madre, querrías que Judas fuera semejante a mi Jesús en su destino de redentor. Y anhelarías vivamente tenerlo pronto contigo, de nuevo, para siempre. Porque el tormento de las madres es verse separadas de sus hijos. Un tormento tan grande que creo que perdurará como ansia amorosa, incluso en el cielo que nos acogerá.
No. No.
El llanto de María tan fuerte y en medio del silencio de un primer barrunto de alba, ha hecho que todos vuelvan atrás para saber lo que pasa, con lo cual han oído las palabras de María Virgen y la emoción se extiende. Llora María de Magdala susurrando.
Y yo le he procurado ese tormento a mi madre, ya desde esta tierra.
Llora Marta diciendo.
La separación de los hijos y la madre significa dolor recíproco.
Brillan también los ojos de Pedro. Por su parte, el celote dice a Bartolomé.
¿Qué palabras de sabiduría para explicar lo que será la maternidad de una bienaventurada?
¿Y cómo valorará las cosas una madre bienaventurada? A través de las luces de Dios y de la maternidad espiritualizada. Se queda uno sin respiración, como ante un luminoso misterio.
Judas Iscariote dice a Andrés.
La maternidad expresada en esos términos se despoja de todo sentido de peso para ser pura ala. Da la impresión de estar viendo ya a nuestras madres transformadas en una inimaginable belleza.
Juan entonces le dice a su hermano, Santiago de Cebedeo.
Es verdad, la nuestra, Santiago, nos amará así. ¿Te imaginas lo perfecto que será entonces su amor?
Y a Juan, es al único al que se le dibuja una luz de sonrisa. Tanto le emociona gozosamente la idea de que su madre llegue a amar en modo perfecto. Santiago de Alfeo entonces dice.
Siento haber causado tanto dolor. Has intuido más de lo que he dicho. Créeme, Jesús.
Lo sé, lo sé. María se está labrando a sí misma. Y este ha sido un golpe más fuerte de cincel. Pero le quita mucho peso muerto.
Judas Tadeo entonces, recriminando en tono severo a su madre, aunque abrazándola le dice.
Venga madre, deja ya de llorar. Esto me duele, que sufras como una pobre mujercita que no conoce las certezas del reino de Dios. No te pareces en nada a la madre de los niños macabeos.
Y besándola en la cabeza, en sus cabellos entrecanos, añade.
Pareces una niña con miedo a las sombras y a las fábulas que le cuentan para asustarla. Pero tú sabes dónde encontrarme, en Jesús. ¡Qué mamá, qué mamá! Deberías llorar si se te hubiera dicho que en el futuro fuera a traicionar a Jesús, a abandonarlo, o fuera a ser un réprobo. Entonces sí, entonces debería llorar incluso sangre. Pero, si Dios me ayuda, no te daré nunca ese dolor, madre mía. Quiero estar contigo por toda la eternidad.
El reproche primero, las caricias después, terminan por enjugar el llanto de María de Alfeo, que ahora se siente y se la ve toda avergonzada de su debilidad. En el tránsito de la noche al día, habiéndose ocultado la luna, sin haber empezado todavía a amanecer, la luz ha disminuido. Pero es solo un breve intermedio incierto. Inmediatamente después, la luz, primero plomiza, luego levemente gris, luego verdastra, luego láctea con transparencia de azul, finalmente clara, casi incorpórea plata, se afirma cada vez más, facilitando el camino por el guijarral húmedo que las olas han dejado descubierto. Mientras los ojos se alargan con la vista del mar, ya de un azul más claro, pronto a encenderse de visos de gema. Y luego el aire embebe su plata de un rosa cada vez más seguro. hasta que este rosa oro de la aurora se hace lluvia rosa roja que cae en el mar, en los rostros, en los campos, formando contrastes de tonalidades cada vez más vivos, los cuales alcanzan el punto perfecto. Para mí, siempre el más bonito de día, cuando el sol, saltando los confines del oriente, lanza su primer rayo hacia montes y laderas, bosques, prados y vastas llanuras marinas y celestes. Acentúa todos los colores. La blancura de las nieves o de las lejanías montañosas, con un color añil entreverado de verde diáspro, o el cobalto del cielo que palidece para acoger el rosa, o el zafiro veteado de jaspe y orlado de perlas del mar. Y hoy el mar es un verdadero milagro de belleza, no muerto en la calmaría pesada ni agitado bajo la lucha de los vientos, sino majestuosamente vivo con su renil de leves olas, apenas señaladas con una ondulación coronada por una crestita de espuma.
Llegaremos a Dora antes de que el sol queme. Reanudaremos la marcha al declinar del sol. Mañana, en Cesarea, terminará vuestro esfuerzo, hermanas. También nosotros descansaremos. Allí estará ciertamente vuestro carro. Nos separaremos.
Y Jesús, dirigiéndose a María de Magdala, le dice:
¿Por qué lloras, María? Voy a tener que ver hoy llorar a todas las Marías.
Marta explica con la intención de disculpar a su hermana.
Le apena dejarte.
No quiere decir que no nos vayamos a volver a ver. Y además, pronto.
María hace gesto de negación con la cabeza. No llora por eso. El celote explica:
Teme no saber ser buena sin tenerte a su lado. Teme ser tentada demasiado fuertemente una vez que tú ya no estés cerca, manteniendo alejado al demonio. Me hablaba de esto hace poco.
No tengas este temor. Yo no retiro nunca una gracia que he concedido. ¿Quieres pecar? No. Pues estate tranquila. Vigila, eso sí, pero no tengas miedo.
Señor, lloro también porque en Cesarea, Cesarea está llena de mis pecados. Ahora los veo todos. Me espera mucho que sufrir en mi humanidad.
Me alegro. Cuanto más sufras, mejor será, porque después ya no tendrás que sufrir con estas inútiles penas. María de Teófilo, te recuerdo que eres hija de un padre fuerte y que eres un alma fuerte y que yo te quiero hacer fortísima. En las otras compadezco las debilidades porque han sido siempre mujeres mansas y tímidas, incluso tu hermana. En ti no lo soporto. Te labraré con fuego y yunque, porque eres temple que debe labrarse así para no deteriorar el milagro de tu voluntad y la mía. Esto deben saberlo tú y los que de entre los presentes o los ausentes pensás en que podría ser débil contigo, por lo mucho que te he amado. Te concedo que llores por arrepentimiento y por amor, no por ninguna otra cosa. ¿Comprendes?
Jesús se muestra sugestivo y severo. María de Magdala se esfuerza en tragar lágrimas y sollozos y cae de rodillas. Besa los pies de Jesús e intentando hablar con voz firme dice:
Sí, mi Señor, haré como tú quieres.
Álzate, pues, y mantente serena.
Y de esta manera, todo termina.